Porque en definitiva, bueno, fueron 43 minutos, en el medio hubo chicanas, gritos, en el Congreso, en el recinto, el presidente que contestó a esos gritos dos oportunidades, si mal no recuerdo, porque yo lo vi completo, pero creo que fue en dos oportunidades donde él responde a esas chicanas, o sea, y de definiciones concretas, muy pocas, la verdad,
bueno,
¿no? En el presupuesto.
Digo, no sé,
pocas
si...
pero contundentes.
Sí.
Hay gente que esperaba más.
Sí.
Hay gente que esperaba más detalles a lo mejor.
Puede ser, digamos, pero ha dado algunas definiciones.
Por supuesto.
Empezando por este cambio de la metodología, que le guste a quien le guste, tiene razón, me parece a mí. Antes era, che, ¿cuánto tenemos que haber? ¿Cuánta guita necesitamos juntar? Porque tenemos que pagar esto, esto y esto. Bueno, a ver, definamos primero los gastos y después vemos el tema de la guita, de dónde sale. Casi que así se armaban los presupuestos antes. Y claro, lo que no tenemos, lo pongamos como déficit. Ya vemos dónde la salimos a buscar. Esto ha sido históricamente así.
Sí.
¿Qué dice Milei? Sí. Ha cambiado la metodología. Uh-huh. Ahora, primero definimos lo que realmente vamos a tener. Que ahí puede haber una trampita con esto que yo digo de la inflación proyectada. Ya se lo vamos a preguntar a quién sabe, como Eduardo Coria Lagos. Y después definamos qué gastos vamos a atender.
Claro.
Ha cambiado la lógica para elaborar el presupuesto y en eso yo le doy la razón a Milei. Que esto no significa que vaya a ser el mejor presupuesto y que se vayan a cumplir los objetivos o las metas fiscales que él se ha propuesto, pero que el presupuesto se venía armando así como él dice, che, tenemos que pagar tanta guita. Definamos... primero lo que tenemos que pagar y después vemos de dónde sale la plata. Se hacía a la inversa.
Bueno, es que él lo dijo ayer en su discurso.
A la inversa de lo que hacemos en la casa.
Y si faltaba la maquinita
o
endeudarnos.
O salir
él
endeudado.
Lo dijo.
Sí,
claro.
Tal cual.
Sí.
Bueno, lo presentamos a Eduardo Coria Lagos, que ya está con nosotros. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué sensación le quedó? Dígame sintéticamente qué opina de lo que ha presentado ayer el presidente de la Nación.
Sí, en primer lugar, rescatar el hecho de que el día 15 de septiembre, tal cual lo establece la ley, el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto para el año siguiente. Este no es un tema menor, ya que yo te diría que en los últimos 50 años esto debe haber ocurrido 4 o 5 veces, no más. Y pone de manifiesto un fuerte respeto por las instituciones, porque lo que normalmente ocurría es que estos presupuestos se presentaban a lo largo de diciembre o incluso en enero del año en el que debían empezar a ejecutarse, con lo cual el otro poder, que es el poder legislativo, no tenía el tiempo suficiente para estudiarlo, siendo que como lo dijo en algún momento el presidente ayer, esta ley se la considera la ley de leyes. Es la ley que va a articular todas las demás leyes que se deberían sancionar durante el periodo subsiguiente, puesto que aquí es donde se asignan los fondos. ¿Sí? Entonces, ese respeto por la institucionalidad me pareció un tema muy importante a rescatar y, de hecho, para tener en cuenta, digamos. El segundo tema es el especial énfasis que puso al equilibrio fiscal, a este déficit cero, este ancla fiscal alrededor de la cual el gobierno ha instrumentado toda su política económica, y que realmente es un segundo tema que desde mi punto de vista es muy interesante, puesto que le da la certeza a la sociedad y a los mercados e incluso a acreedores internacionales con los cuales la Argentina se va a tener que sentar a dialogar en unos meses más, porque en el 2025 vienen vencimientos de deuda muy importantes, la certeza de que el gobierno va a gastar exclusivamente los fondos que recaude, ¿sí? Y eso de vuelta es una muy buena noticia, porque lo que nos está diciendo es que la inflación, que todavía sigue siendo un flagelo en la Argentina, con el paso del tiempo, en la medida que se mantengan estas políticas, va a tender a bajar. De hecho, vamos a estar comportándonos como se comportan la mayoría de los países civilizados del mundo. El tema es que esa no es la norma para la República Argentina. O sea, Argentina se ha venido comportando como un país bastante díscolo en las últimas décadas, y de vuelta, que haya una frase tan, una postura ideológica y política tan fuerte por parte del presidente, bueno, también es un tema a rescatar, porque eso te da certeza hacia el futuro y le permite a los inversores, ya sea extranjeros o los mismos nacionales, que hoy tienen algunos recursos, que de repente están blanqueando dinero, están ingresando al blanqueo y se están encontrando con algunos dineros que pueden poner a producir, de realmente darle certeza como para decir, bueno, a ver, voy a comprar una maquinita nueva, voy a ampliar el negocio, voy a empezar a hacer alguna cosa distinta, porque me están planteando certezas hacia el futuro. Y eso para la economía es fundamental.
Sí, de hecho...
El tercer punto...
Sí, no, le quería acotar en función de eso, que usted sabe perfectamente mejor que nosotros que la toma de crédito se maneja de acuerdo a las expectativas, pero a la confianza que después despierte el gobierno de turno. Y ha aumentado la toma de créditos, a pesar de que vivimos en un país muy volátil, ha aumentado la toma de créditos porque da la sensación que se han estabilizado las tasas y que no van a haber un estallido el día de mañana. Y eso radica en la confianza que está ofreciendo hoy la gestión de gobierno. Digo, aun cuando a la oposición no le guste, pero hay una confianza distinta.
De hecho, desde mayo hasta julio, que es el último dato, los créditos, el otorgamiento de crédito en Argentina ha aumentado un 46%.
Ahí está, claro.
¿Cuál es? Un dato más que elocuente de lo que vos estás planteando.
Sí. Y vamos al tercer punto decía la tercera
tercer
pata.
Punto,
sí.
El tercer punto que creo que ustedes hacían alusión a él al principio, cuando estaban presentando la nota, y es el hecho de que en realidad lo de ayer fue más bien un hecho político que la presentación de un proyecto de ley de presupuesto, ya que históricamente esta ley la ha presentado el ministro de Economía, y en su presentación lo que hace o lo que debió hacer es presentar los números del presupuesto, cosa que ayer, prácticamente no se habló de ningún número, digamos, ¿sí? Por trascendidos y después por la publicación del proyecto de ley, uno está empezando a encontrarse con algunos números que son los que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora. Una ley que suele ser bastante larga, tiene alrededor de 400, entre 400 y 500 páginas. Y en esos números es donde uno empieza a ver cuál es la factibilidad de esta propuesta política que hizo el presidente anoche, ¿sí? Entre ellas, claro, por ejemplo, propone o plantea, digamos, que esperan un crecimiento del 5% anual para el año 2025, lo cual, bueno, si se diera algo...
Eduardo, vamos de lo general a lo particular. Por lo que ha trascendido, como usted bien dice, como cifras, no más el mensaje político del presidente, ¿es creíble el presupuesto que ha presentado ayer?
Bueno, ese es un poco el punto, digamos. Uno de los primeros puntos que plantea es que la economía va a crecer un 5%. Un crecimiento de un 5% yo te diría que es un crecimiento bastante robusto.
Sí, digo, y, para un país que ya viene creciendo, tal
claro,
vez, ¿no?
Exactamente. Sí. Y para que eso se dé, entre otras cosas, debería desaparecer el cepo.
Claro.
El cepo es lo que se conoce genéricamente como cepo. Es una restricción que hay en la economía argentina para el acceso a los dólares, para poder comprar dólares libremente. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿en qué me afecta a mí que no puedo ir al banco a comprar dólares si yo me muevo en pesos? Y en realidad el verdadero problema que tiene el cepo para la economía es que los principales inversores son inversores extranjeros o inversores argentinos que tienen la posibilidad de invertir en el extranjero. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo argentino traería los dólares para invertir en Argentina o por qué un extranjero traería sus dólares para invertir en Argentina si cuando yo me los quiera llevar no los voy a poder comprar?
Claro.
Entonces el cepo se transforma en una trampa para ratones. Yo puedo entrar, pero después no puedo salir, ¿sí? Entonces, Esa es una de las principales trabas que tiene la economía argentina en este momento, en donde tiene muchos sectores muy dinámicos, con mucho potencial, con mucha capacidad de crecimiento, pero todos los que invierten o todos los que vienen a invertir y vienen mirando de reojo dónde está la ventana o la chimenea por la cual yo pueda llegar a escapar en algún momento, porque no confío en un país que cada tanto te mete un default, deja de cumplir las normas, no aplica la ley, no te paga las deudas, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, eso es lo que nos mantiene, lo que mantiene a Argentina fuera de los mercados financieros internacionales. Entonces, si vos el día de mañana querés crecer y querés, por ejemplo, emitir deuda para financiar la construcción de una ruta, de un aeropuerto, de un puerto, de un dique, Argentina no tiene financiamiento internacional, no puede acceder a los mercados internacionales. Entonces, vos solo te terminás financiando, solo te podés financiar con tus propios ahorros. O sea, el país se tiene que autofinanciar. Y para vos poder autofinanciarte, tenés que generar ahorros, que son precisamente los que no puede generar la economía argentina porque tiene déficit. Y recién ahora, el mejor de los casos, el año que viene, terminaría el año con las cuentas a cero, digamos, con déficit cero. Pero déficit cero significa que no tenés un peso para invertir.
Claro, ¿sí? Exactamente.
O sea, si vos querés crecer, sí o sí necesitás el ahorro externo. Y ese ahorro externo no va a llegar mientras se mantenga el cepo. Entonces, vos decís, ¿vamos a crecer al 5%? Sí. ¿Y en base a qué? ¿Solamente a la inversión de los argentinos? Y bueno,
no.
Va a haber que hacer un trabajo de convencimiento muy fuerte para con los argentinos, porque de lo contrario se transforma en una pauta excesivamente optimista.
Claro, ahí está el principal condicionante, como decíamos anteriormente, en el bloque anterior, de la llegada de los inversores y el principal punto que podría cimentar este crecimiento del 5%. Por eso las dudas que hay. Y yo le voy a preguntar por otra duda que también, por lo menos en mi caso, me surge y que tiene que ver también mucho con la historia reciente de la Argentina, con gestiones, Cristina, Alberto, Macri, todos anticiparon en el proyecto de presupuesto una pauta inflacionaria que sabíamos que era muy, pero muy baja y que en la práctica no se iba a conseguir. Le pregunto si usted cree en este 13,8% que ha pronosticado Milei en el proyecto como pauta inflacionaria para el año que viene.
Sí, en realidad el presupuesto prevé una inflación del 18%.
18, dije 13, 18,3%, lo puse al revés, exactamente, 18,3.
Ese 18% implicaría una inflación de alrededor del 1,5% mensual. Hoy tenemos una inflación de, bueno, 4 puntos, que fue la que se publicó los otros días, 4,2, que es prácticamente el triple. Y para que esa inflación baje al 1,5, vos tendrías que eliminar un montón de trabas que todavía tiene la economía argentina y que, de nuevo, es bastante poco probable que eso se pueda lograr en el corto plazo, digamos. Vos tendrías que eliminar todas esas trabas para el mes de enero o febrero, de forma tal que durante los próximos 10 meses la pauta inflacionaria realmente te baje al 1,5 o al 1% para llegar a ese 18%. ¿Sí? Y eso es algo bastante poco probable. De hecho, nosotros estamos estimando para los próximos 12 meses una inflación en torno al 45%, que sería una inflación bastante más próxima a la realidad. ¿Sí? El 18% yo también lo veo como una digamos un planteo excesivamente optimista, y lo que se esconde detrás es una trampa que está implícita en en la ley de presupuesto, o mejor dicho, en la ley de administración financiera que existe a nivel nacional, por la cual si vos recaudas por encima de la pauta presupuestaria, todos los fondos que ingresan por encima de esa pauta son de libre disponibilidad.
¿La famosa reasignación de partidas no tiene que ver con eso?
Claro. Exactamente. Eso en la mayoría de los países del mundo está prohibido, digamos. O sea, el Congreso le autoriza al Poder Ejecutivo a gastar una determinada suma de dinero, 100 pesos. si vos recaudás de más, estás obligado a devolver esos impuestos cobrados en exceso al resto de los contribuyentes. De hecho, eso en Estados Unidos ha ocurrido ya en varias oportunidades, que de repente le llega a la casa de cada uno de los contribuyentes un cheque por 10, 15, 20, 50, 100 dólares porque se cobró de más.
Qué lejos que estamos. Qué lejos que estamos de eso, Eduardo.
Bueno, en Argentina, cuando vos recaudas de más, o sea, el Congreso te aprueba a vos un presupuesto por 100 pesos y vos recaudas 120, los 20 pesos de diferencia los podés gastar en forma discrecional.
Claro, exactamente. Sí, sí. Sí.
Que es lo que hizo mención ayer Milei en su alocución, cuando dijo que, bueno, hay gastos que ya están preestablecidos y que tiene una pauta de ajuste o de indexación, el caso de las jubilaciones, por ejemplo, que ahora se van a pagar ajustadas por inflación, que van a ir siguiendo una pauta de crecimiento que, bueno, básicamente en este caso sería la inflación. Ahora, si vos proyectás una inflación del 18%, significa que vos estás proyectando un crecimiento, por ejemplo, de la recaudación del IVA o del impuesto a la ganancia a una tasa del 18%, como mínimo, porque si aumentan los precios, automáticamente te aumenta la recaudación del IVA, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si la inflación, en vez de ser el 18, termina siendo el 45, que es un poco lo que estamos proyectando nosotros, vos vas a recaudar el doble o el triple. Entonces, todo eso que vos recaudas en exceso son fondos de libre disponibilidad. Son lo que el presidente anoche dijo, fondos discrecionales.
Claro.
Ahora, una economía que se considere seria no debería tener disponibles fondos discrecionales, ¿sí? Vos manejás fondos discrecionales, por ejemplo, los fondos de los servicios de inteligencia son fondos discrecionales. ¿Por qué? Y bueno, porque vos no sabés dónde va a atacar al enemigo, vos no sabés cuáles son las hipótesis de conflicto, entonces vos tenés que tener sumas que las podés reasignar rápidamente para poder ir a atender esos focos de conflicto, digamos. Ahora, en un presupuesto, precisamente lo que vos estás tratando de evitar es la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque es el Congreso, el Poder Legislativo, quien le está dando una autorización al Ejecutivo para gastar no más de tantos pesos. Y esos pesos no pueden ser discrecionales. O sea, el Congreso le va a decir al Ejecutivo, mire, señor Ejecutivo, de estos 100 pesos, usted tiene que destinar 20 pesos a educación, 20 pesos a salud, 20 pesos a defensa, etcétera, etcétera. Entonces, después, el Ejecutivo va a ejecutar ese presupuesto, pero no se puede salir de las partidas. No puede utilizar discrecionalmente los fondos asignados a educación para justicia, o los de justicia para salud, o etcétera, etcétera. Entonces, esa discrecionalidad hace relación a que ellos ya están planteando que van a recaudar más de lo que están diciendo.
Claro, sí, sí. Entonces, digo, en la lógica de ser política es más de lo mismo, lamentablemente.
Sí, digamos, hay mucho de voluntarismo, que es lo que yo, como conclusión, digamos, lo que observo, que hay mucho de voluntarismo. Y el problema del voluntarismo es que las cosas salen bien cuando vos tenés buena voluntad, porque también podés tener mala voluntad. ¿Sí? Entonces, con las mismas reglas, vos te puedes ir para un lado, te puedes ir para el otro. Si el gobierno quiere hacer las cosas bien, bueno, fantástico, el voluntarismo va a ser positivo. Pero si las quiere hacer mal, como ya hemos observado en los últimos 20 años, que ese voluntarismo implicaba que la plata iba para un piquetero y ese piquetero después traía el retorno, o iba para construir casas, pero las casas no se construían y después volvía el retorno, y etcétera, etcétera.
Claro, lo que pasa, Eduardo, que justamente ese voluntarismo queda más entre signos de interrogación en un año electoral encima. El tema electoral tienta a cualquiera.
Y bueno, lamentablemente
así estamos.
Es así, y bueno, de vuelta. Yo hubiese deseado que bueno, de hecho, en realidad el ministro de Economía debería, y yo estimo que va a ir al Congreso a defender el presupuesto, porque de vuelta, ayer lo que se hizo fue una, digamos, exposición o un hecho eminentemente político. Ahora, de allí a presentar técnicamente un presupuesto, bueno, yo te diría que hay una un abismo de diferencia, y eso se debería subsanar en las próximas semanas cuando asista el ministro de Economía, cuando asista el secretario de Hacienda y realmente empiecen a defender las partidas, porque eso va a meritar un trabajo legislativo, una claro. aprobación por parte del Congreso, y ahí sí realmente nos enteraremos qué es lo que pretende hacer el gobierno en el 2025.
Eduardo, ya para terminar, con esto terminamos, ¿hay margen o las provincias tienen margen como para hacer este ajuste de 60.000 millones de dólares como ha pedido el presidente?
Y hay provincias que están en mejores condiciones que otras, digamos. En el caso de la provincia de San Juan, las cuentas financieras de la provincia de San Juan están muy ordenadas. De hecho, en función de los números que nosotros venimos publicando mensualmente, la provincia de San Juan, si bien hace un par de meses que no publican la ejecución presupuestaria, pero con los últimos datos disponibles, creo que son del mes de mayo, el gobierno provincial venía generando un excedente financiero del orden de los 150.000 millones de pesos. Mm. O sea, realmente las cuentas provinciales están muy bien, y si San Juan quisiera eliminar un impuesto o bajar una alícuota o bajar la presión tributaria, estaría en condiciones de hacerlo porque tiene los números para poder hacerlo. No sé si ocurriría lo mismo con provincias como Buenos Aires, por ejemplo, que están mucho más desordenadas fiscalmente, o las provincias del norte, que son muy nación dependientes y que, bueno, tal vez para ellas generar ahorro de estas características, en el caso de La Rioja, por ejemplo, que ha caído en default con la deuda provincial. O sea, el escenario es bastante heterogéneo y no sé si todas las provincias argentinas, o incluso los mismos municipios de la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires tenés municipios que son municipios provincias, digamos, son municipios gigantescos, que tienen 2-3 millones de habitantes, digamos, y tienen un presupuesto más grande que el de toda la provincia de San Juan. Entonces, yo no sé si esos municipios o esas provincias están en condiciones de hacer los ajustes que están planteando, pero que son ajustes necesarios, porque en realidad son ajustes, básicamente ajustes a la política. O sea, es dejar de hacer política con el dinero de los contribuyentes y permitir que esos ahorros queden en el bolsillo de los contribuyentes y no de los políticos. Porque si a vos te bajan la presión tributaria, vos vas a querer invertir en tu negocio, en tu fábrica, en tu esquema productivo, claro, sí, y eso sí. Va a hacer que quieras demandar más mano de obra y comprar más materiales y consumir más energía, y todo eso empieza a reactivar la economía, ¿sí? Cosa que hasta ahora vos ves que la mayoría de estos presupuestos se ejecutan en forma prebendaria, para los amigotes, y de repente ves tipos que estaban muertos de hambre y empiezan a andar en un Mercedes-Benz claro. 2025, y vos decís, pero ¿cómo es posible? Yo me mato laburando y tengo un autito que tiene 10 años y este otro de repente pasó a ser multimillonario.
Sí.
Esas son las cosas que, bueno, realmente molestan, digamos.
Los nuevos ricos, como les digo yo, ¿no? Como, bueno, se les uh-huh. dice popularmente, que tienen que ver justamente con el poder de turno, generalmente pasa en los municipios, en las provincias y en el Estado Nacional. Eduardo, en serio, muchísimas gracias, sumamente claro, como siempre, gracias en serio por habernos atendido. Un abrazo.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Eduardo Coria Lahoz, charlando con nosotros, me parece que ha quedado claro, ¿eh? Y si sí, había sí. algunas cuestiones complejas de interpretar para nosotros que no somos economistas, o para ustedes que están del otro lado, me parece que ha sido de gran ayuda lo que nos ha dicho Eduardo Coria Lahoz. ¿Podés estar de acuerdo o no? Porque contiene su opinión, por supuesto, aparte de la descripción de lo que se ha presentado ayer, pero ha sido claro y nos ayuda a interpretar el porqué